Kaixo, kaixo, ongi etorri bultzakara. Gaur zuentzako prestatu dugun saio honetan, askapenarekin egongo gara hizketan. Ondoren, Paularen laguntzarekin kritika kulturala egingo dugu. Eta gero bukatzeko, Madrileraino hurbilduko gara, Carlos Palominoren lagunekin egoteko, bere hilketaren 15 urte betetzen baidira aurten. Baino, bueno, saioarekin hausi aurretik, Aitorrek ilearen laburpentso sume bat egingo dugu, ongi etorri Aitor!
Ongi etorri ingo!
Haupa!
Ba, ez dugezan bezala, ba, ionetan gauza asko hartutu dira, eta, bueno, aien artean bulta antolaturiko ekitaldi, egun osokotik ekitaldia. Ebertan jatorrizko herrien resistentzia eguna antolatu genuen. Bi zatitan bananduta. Ba, arratsaldean solasaldiak egin ziren, askapenako brigadistekin. Eta gero goia hartzele gauean, ba, kontzertuak egon ziren, hiru kontzertu egon ziren.
Hiru kontzertu nahiko potolo, ez?
Bai, bai, nahiko ondo. Osa, eta ezberdinak egin artean, osa, eta jende ezberdina etorri zen, anitza, eta oso
bai,
pozik.
Egun polita, bai, bai. Esan beharra dago, jende asko hurbildu zela, bueno, egin genituen txarletara, eskertzea guztiei, bai islari, bai etorri ziren guztiei, eta nola ez, besarka da hondi bat emetik, bobitando desperdizio zi, akerien beri eta jaten taldeari. Mi esker beretan, eta nola ez, zazpikatu gaztetxeari.
Bai, eskerrik asko guztiei. Osea. Bueno, ba, jarraitzen hienoetako albistegiekin, ba, bueno, gertakariekin, esan beharra dago, lan sindikalari esker, hemen Adezarreko auzoan, ba, udal etxebizitzak etxegabetze eskaera erretiratzea lortu zela, Carmen eta bere familia usoan gelituko direla, eta esan beharra dago, antolakuntza da biziroteko dugun berme bakarra. Eta gu dena esker, ba, lan sindikal potenteari esker.
Bai, eskertzekoa benetan Aseteko lagunei egiten duten lana, auzoko kideen alde, eta zorionak garaipen horregatik, eta zorionak Carmeni.
Bai, herri mugimenduak, ba, ez direla geldi, eta gero eta gehiago jende gehiago sartzen ari dela, eta ba, aipatzeko dela.
Bai, bai, benetan ba. Eta posten gaituen eberri bat, ez?
Bai, bai, noski, beti posgarria da. Jendea bere auzoan bizi izatea eta ba, etxea gelditzea beti ba, posgarria da. Zoritzarez gertatzen dira, baina bueno, hori etorkizunan ja...
Segituko dugu borrokan.
Hori da. Bueno, borrokan egon dira baita ere BM-ko langileak. Eta greban jarri ziren eta bueno, haien helburuak lortu zituzten eta haien lanpostuetan voltatu dira.
Bai, beste berri on bat, zorionak langilei, eta, bueno, argi dago, borroka dala bide bakarra, ez?
Bai, borroka antalakuntza. Be, bai, ba, bizkaian, bizkaiko mantelaren greba egingo da, iru unetan, 27, 28, eta azaroren bian. Bueno, egon ziren istiluak tekuni enpresaren sarreran, non ba, berriz ere ertzaintza jarra violentua aukizuen bertoko langirekiko.
Nola ez?
Bai, ez gaitu sorpresa sartzen, ez? Betikoa. Ez,
txakurrak beti txakur.
Bai, haien jaunen prioriteteak zaintzen.
Bai, hori da.
Egin zaitez ertzain. Bueno, eta bukatzeko, ba, aipaitu behar dugu baita ere, greban daudela Euskal Jaurlaritz, hemen Bilbon, Euskal Jaurlaritzaren egoitzako garbitzaileak. Haien egoera pizkate oso lotxagarria da, 2008-tik ez diete soldata igo, eta 2013-ko hitzarmena ekote oraindik. Eta, bueno, ba, hor jarritzen dute borrokan.
Bai, egoera latza, ez?
Bai, bueno, eta bukatzeko ja ipatu behar da, egingo ditugun bi elkarrizketa ionetan, igoko ditugura gure sare sozialetan. Alde batetik Gipuzkoako errepideen langile akreban daude, eta 160 egun baino gehiago daude ja greban, eta bueno, ba, laizte erringo diegu elkarrizketa txiki bat. Eta beste aldetik, bai, igoko dugu urrengo hilame, bai, Izara Rural Boxing, ba, ekitaldiari buruz, ba, Unai ekitaldi antolatzaileari, ba, elkarrizketa txiki bat egin diogu, eta bai, igoko dugu egun horietan, egun hauetan.
Adi, ibili beraz, nahi badizute entzun, no ez galdu, ibili adi, sare sozialetara.
Hoi da, bueno, besarkada bat, eta urren arte.
Bai, bueno, hasi baino lehen, bai, esan, azaroako 26an, Errondoko gaztetxean, egun osoko egitaragoa antolatu dugula, Bizkaiko eragile ezberdinen artean, Donbaseko umeen alde, azaroako 26, Errondoko gaztetxean, San Ignacion, han ikusiko gara. Eta, bueno, beste barik, hasiko gara, kaixo, Goretti.
Apa, peña, arratsaldeon, hemen gaude, askapeneko kide batekin inegin eta biok, arratsaldeon.
Opa, arratsaldeon, bai.
Eta, bueno, ba, apur bat elkarrizketarekin hasteko eta esan bezala askapeneko kide bat daukagu gaukoan. Eta, naiz eta ziurrena gure entzulei jakingo duten zer den askapena eta, ez, baina apur bat kokatzeko azalduko diguzu, bai, askapenaren historia laburra holan bos minututan.
Bueno, ba, bueno, askapenaren astapenak, ba, kokatu alditzugu 80. hamarkadan, ez? Deno dakigu gara desberdinak izan zirela, denok ezagutzen dugu 80. hamarkadako giro politiko eta soziala, efervescentzia politiko hori. Eta hori ba, lehendik bazeudela elkartasun komite batzuk, bai estatuan eta Euskal Herrian. Ba, bereiek ba, elkartasun internazionalista hori aldarrikatzen dutenak eta ba, gidatzen zutenak apur bat elkartasun hori apur bat herrialde konkretuetara eta edo prozesu politiko batzutara. Ba, izan alda El Salvadorrera, Kubara edo Nikaraguara. Eta ba, urte horietan ba, holan antolatu zen eta holan gidatu zuten elkartasuna. Kontua da, ba, urteak aurrera joan ala, ba, hainbat eztabaida joan zirela sortzen, eta eman ziren ba, mugimendu hauetan, elkartasun mugimendu hauetan, ba, ba, eztabaida batzuk. Eta 1987an ba erabakitzen da ba antolakunde bat sortzea. Hor proposatzen da, mai gainean jartzen da izan bezala ba erakunde bat Euskal Herrian errotua eta bertako askapen mugimenduan txertatuta. Eta horrela sortzen da askapena.
Bai, ikuspegi nazional batekin, ez? Esango genuke.
Bai, hori da apur bat antolatzeko elkartasun internazionalista. Talen esan dutazue, ba, apur bat kontatzeko anekdotaren bat, edo. Nik ez dakit anekdotak gisa definitu aldan, baina, bueno, gureko neuke honek hartzia, ba, bideo honetan, ba, represiñoa askapenak ere ezagutu dauela, ez? Ez da, Isabel Berria, denoke ezagut izan dugu herri honetan, jasarpena, eta, ba, hori, ba, Espainiako poliziaren sarekada eta Audientzia Nazionalaren epaiketa bat, bizi izan dugu lagure historian, ez? 2010an izan zan sarekada, eta 2015an ba epaiketa Audientzia Nazionalean. Esan gure dut ba epaiketa hortan ba internazionalista garelako izateagaitik ba epaitu gintuztela, ezta. Eta guk izan nahi genuen ba zuek epaitzen gaituzu internazionalista izateagaitik, ba orduan guk epaituko zaituztegu zu Espainiako estatua imperialistagaitik. Ez?
Bai.
Egin duzuen barrabaskeria, egin duzuen basakeria guztiagaitik. Eta ba, joan ginela horra, ba, internazionalista garela, ba, duintasunez defenditzera, lan politikoa egiten dugula, eta hori. Eta hemen gaude, hogeita hamabost urte pasatu die, guda batean gaz, kapitalaren eta burgesien aurkako gerran gaz, eta zoritxarrez, ba, ba, ez guaz irabazten, ezta? Eta ba, mundu mailako realitatea aztertzen badugu, ba, ikusten dugu ba, kapitalismoak eta imperialismoak, orain dela 35 urte bezain gogorrak eta gehiago direla, ezta?
Bai, ados.
Bai, imperialismoak bere baitan jarraitzen du, ez da gu, bueno, guk internazionalismoa esaten dugunean, nola ulertzen du askapenak internazionalismoa, ez?
Bueno, ba, guk esan behar dugu lan politiko bat egiten dugula, bai? Guk aldarrikatzen dugu elkartasun internazionalistia, eta hau ez da karitatea, ez da ONG-ismoa, eta ez da herriaren xamurtasuna.
Bai, eta hori argi utzi beharreko zuzer da, ez da?
Bai, bai. Nahi dugu aldarrikatu zerbait politiko esala, ez? Guk pentsatzen dugu askapen prozesuetan eta mugimenduetan internazionalismoa beharrezkoa dela, eta langilearen askapen borroketan, ba, tresna ezinbestekoa dela, ez da? Ba, burgesia nazio mailan antolatuta duen moduen, eta nazioen gaindiko erabakiak ba, langiloak sufritzen ditu, ez da? Orduan, ba, etxai berdina daukagu, munduko langile guztiok, eta hori sistema kapitalista eta imperialista da. Orduan, etxai komuna daukagu. Orduan, ba...
Bai, beste herrialdekiko, ez, zubiak eraiki beharreko zera hori, ez?
Bai, bai, langilearen askapenerako, nik uste dut beharrezkoa daukagula, langilearen antolakuntza, eta imperialismoa gainditzeko, eta nahi badugu mundu sozialista bat eraikitzea, ba, nik uste dut...
Bai, tokian etxaia, ez, igual ezberdina delako, baina azken finean, ez, ba, leku guztietan, bai, bera da, ez?
Borroka bera da, ez?
Bai. Eta nola ulertzen dugun internazionalismoa, ba, guk ulertzen dugu internazionalismoa, ba, joan etorriko bezala, bai? Esan duzun herri desberdinetatik, ba, elkarrengatik ikasi, eta guk esaten dugu, internazionalista garelako lehen urratxe Euskal Herria. Honekin zen nahi dut esan, ba, munduari guk egin aldotzaun, aportaziorik gorena edo onena, da, gure Euskal Herri sozialista bat eraikitzea, ezta? Ba, holan ikusten dugu apur bat internazionalismoa eta gure egitekoa.
Ados eta apur bat ba, ez, hitz egin dugu herrialde ezberdinetaz eta bueno, pues orain apur bat politika internazionalera jota bueno, egun dagoen NATOren erasio imperialista Ukrainian kontuan harturik, nola baloratzen dituzu, bueno, edo duzue askapenatik bigarren plano batean gertatzen ari diren eraso hoiek, ez? Adibidez, ba, Siria berriz bombardeatu izana, edo Txinarekiko indar posizioen birkokapenak, edota Irango desestabilizazio hori, edo pues azkenaldian ere Turkiari nolabaiteko bide libre hori utzi zaiona Kurdistanarekiko.
Bueno, ni asteko esan behar dut, ez nazela aditua geopolitikan.
Bai, galdea potoloa da, hori onartu beharra daukagu.
Jo, pentsau nik, hasi zanean, garaian Rusiak inbaditu zabenean Ukrainean, nik noen pentsetan noin badituko zabenik, orduan, txestote egin behar, ez nazau sartzen.
Uste dut inork ez zuela benetan espero, ez? Osea...
Bai, eta horraiti, nik ez dute, ez nazau sartuko orain egiten iragarpenik, baina, bueno, ez da izan behar oso jakintxua, zertan NATO jakiteko, ez da? NATO imperialismoaren tresna da, burgesiaren interes eta behar zehatzei erantzuten die, eta, bueno, struktura usuntxitu behar dugu, ez da? Eta gu gara NATO-ri ezetze esan zauen herria, hori kontutan hartu behar dugu.
Gogoratzeko da, askotan, ematen du, ez direla horren beste urte pasa, eta astuta daukagula erabat.
Bai, bai, eta gure hitza, ba, bueno, zela pasaron por donde...
Bai, bai, eta hori, ba, hori da gure lana, ez, gu jarretu behar dugu NATOren eta beralietuen jarrera belizista, provokatzailea, erasotzailea salatzen, ze Espainiako estatu fasistak eta Frantziako Errepublika imperialistak beraien horretara kondenaten duzku, ez da? Eta hauek, ba, bueno, dano dakigu estatu batuen interes geostratikoen zerbitzuta daudela, proiektu gudazale badala, eta gainera Europaren interesen aurka, ez da?
Bai, erabat.
Eta, ba, bueno, nahiko nabaren zan, ba, ba, NATO Euskal Herrian dagoela. Eta hori irakusten dagoen amaika bideaz. Orduan, borrokan ari garen herriok, ba, nik uste dut behar estrategikoa dela honen aurka jartzea. Ze ez du lortuko Euskal Herri sozialista bat edo aske bat, ez baditugu borrokan ari diren herriekin aliantzak itxen, ez? Eta, ba, adibidez, ba, internazionalista garen enean, guk uste dugu, ba, gure beharra dela, ba, Gaztelan edo Grezian borrokan ari direnekin, ba, guztiok zapaltzen gaituzten, ba, tresna imperialaren aurka, ba, antolatzea eta, ba, eta borrokatzea, ez da.
Bai, ez hortiko nire ondorengo galdera, ez? Zergaitik kontestu honetan bereziki da garrantzitsua internazionalismoa, ez?
Jo, ba, ikusi, hemen nauken apuntatuta, nire natoren referentzia egite, ekaineko Madrilgo goi bilena natok estrategia dokumentu bat onartu zoan, eta proposamenak. Europa militarizatu, Errusia Txinarekiko gerra ikuspegia egotu, eta arma nukralak dituzten lehiakien arkeuteko gatazkak. Zer ekartzen da horrek.
Bai, panorama...
Etorkizuna belt, panorama... Bai, esan, gerra nuklearra, esaten da hori. Ze... Nato, ba... Ez que humanitatean txeta arriskutsua da. Humanitatearen txeta da, existentzia, natoren existentzia arriskutsua da. Eta eginda ustazun galdera...
Zerraitik ikusten duzun, dezuten, ez? Hain... Hain garrantzitsua internazionalismoa
kontestu honetan.
Jo, ba, esan duguna da, ez, eredu kapitalista, imperialista gainditzeko, ba, tresna da delako. Guk, egiturazko krisi kapitalista hontan, guztio gauz, esplotazio eta zapalkuntza sistema hontan, eta uste dugu izera estrategikoa daukola, ez? Bai, herri langile eta herri espaldun arteko batasunak eta elkartasunak, eta internazionalismoak bere biziko garrantzia hartzen dau, ez? Ez dakit, guk nahi badugu sistema etiko goren bat sortu, non, ba, igual, ba, herri bakoitzaren kultura, ba, bereien denbora, lentasunak edo borroka moldeak ere, errespetatuz. Klase borroka eta praktika internazionalista, ba, horren bidez gauzatuko da. Orduan, ba, horretik, uste dugu garrantzitsua da, la internazionalen lanketa, horren aldeko borroka ideologikoa, eta horretan aritzea.
Eta gaur egun ze momentutan aurkitzen da askapena, hau da, zeintzuk dira gaur egun askapenak dituen lanildoak, eta nola kokatzen da herri mugimenduan, herri mugimenduaz hitz egitea alba da?
Bai, bai, ba, bueno, gu badukogu pure plangintza, eta badukogu data konkretuak, eta badukogu nola baita agenda markatuta, ba, diez, ba, brigadak, ez, ba, zuek, igual, lehen ibiligara
komentatzen, igual, jendeak ere gehiena ezagutuko duena, ez, askapenetik izango dira
brigadak.
Bai, baina, azken aldean, daukugu begiz jota Europar Batasuna. Europan bizi gara, eta lehen orain txe, aipatzen gabitzenarekin, horrei emun bitzau, aliantzak sortu behar ditugu, eta galdetu ustazu herri mugimendua, ez, ba, bai, badau, orain ez, ez da bai da, zer dan herri mugimendua, guk kokatzen dugu gure buru herri mugimenduan, eta uste gu garrantzitsua dela bertan aliantzak egitea. Eta guretzak, ba, egokia bada taktikoki, ba, gu presgaz, ba, eragile desberdinekin aliantzak egiteko. Eta orain, ba, bueno, Europar Batasuna doko gunez jomugan, gaina torri naso intxe metroan, eta begira, zelako, osea, apuntatu indot,
Bai, arraba eskeriren bat, ez, imaginatzen dute.
Bai, bueno, a ver, propaganda makina da otopera, ez? Bai, leku guztietan ikusten da...
Bilboko metroan, panela. Demokrazia, diversidad y protección del clima. Unidad, seguridad y energías renovables. Derechos humanos, solidaridad y energía limpia. Europa eres tú, you are Europe.
Claro, guerra y energía y economía verde, ¿no?
Bai, publizitatea eta aurpegi zuriketa, ez? Apur bat, gizartearen babesa mantentzeko edo izateko edo, ez?
Bai, nire etortzakatu, ez que, da, babesgarbetasun sentimendu bat, horrekin, arrapasan, osea...
Eta, Mikel, barkatu, brigaderen inguruan igual, zeo zer gehiago bolan kontatzeko dinot, igual jendeak usteko du, edo behintzat nire zeratik ere, ba gehiago Latinoamerikan eta Ertamerikako brigadak baina badituzu ere, Europan...
Bai, ba, bueno, gu brigadak ikusten dugu lanketarako tresna bezala, lehen zantzen bestela joan etorriko internazionalismoa praktikatzeko, eta, ba, goita modostu urteagoetan, ba, egundaka, milaka brigadista pasatu dira. Egia da, astapenetan ba, brigada gehienak Latinoamerikara edo Abiaialara bideratu zirela, baina gaur egun, ba, lehen esan duten bezala, Europa begiz jota dukagunez eta ustut plangintza hortan egin behar duguna, ba, Greziara antolatu dira brigadak, Italiago aldera ere bai, eta jarraituko dugu lan ekialde hurbilera ere bai. Eta, ba, bueno, ba, hemen en el mundo esas aukera, ba, bide batez, animatza jendeai, ba, brigadetara, askapenera hurbiltzera, eta familia txiki bagara, lehen zauten bezala, mugimendu autonomoa bagara,
Ederto, ba, hortxe gonbidapena, ez da?
Bai, hori da.
Aukera polita, aprobetxatu.
Bai, eta ja, bukatzearen, eta, bueno, bukatzeko, ez? Pasan zapatuan, ospatu da, hogeita mauze garren, bueno, pasan zapatuan, hogeita mauz garren urte hurrena dela eta, Askapenak Arrasaten internazionalista eguna antolatu du. Ze helburu du egun honek edo zergaitik prestatzen duzute olako egun bat, ez?
Bueno, bai, antolatu genuen 35. urte horrena aurreko zapatuan Arrasaten. Eta ba, nahi genuen ez egin jaia bakarrik, ez? Nahi genuen apur bat...
Bai, ze olako egunak askotan, ez? Urte hurrenak eta askotan bai, geratzen dira...
Bai, festa bat.
Jai egun parrenda farra eta jazta.
Bai. Eta ekitaldi baten genuen Gaztetxean. Eta hor jarri genuen maian internazionalismoaren gaia eta apologia egin genuen internazionalismoarena. Eta inoz baino behar gehiago daukagula, lan egin behar dugula. Eta esan duten lehen bezala, ez? Ba, herri mugimendutik, aliantzak egiten. Eta lanean egin genuen omenaldi bat Pakito Arriarani. Mm-hmm. Eta gudan jausitako eroritako beste kidei. Baskari bat egin genuen Gaztetxean, eta gero kontzertuak egon ziren. Bertso saioak beha egon zan, eta ba, bueno, ondo pasatu genuen eguna, familian, militante asko elkartu ginen.
Eta nolako balorazioa egiten duzu egunaren inguruan?
Bai, polita da elkartzea, ez? Urte ezberdinetan, erakunde batean militatzen egondan jendearekin, konpartitu esperientzia, brigadistak behar egon ziren, eta balorazio positiboa, baina, bueno, ondo pasatu genuen, baina humiltasunez jarraitu behar dugu lanean, ze... Bueno, ez da gelditzen
zer. Egun borobila, eta horrekin geratuko gara, igual, lanerako deialdi horrekin, eta, bueno,
bai, eta brigadetan parte hartzeko gonbidapen horrekin ere bai, zaztu, eta, bale, ederto, ba, eskerrik asko Mikel Bultzaka Irratsaioan tartetxo hau eskaintzeagatik, eta nahi duzuen arte, bakizu hemen, ateak zabalik dituzuela.
Bai. Eskerrik asko zuei, eta bueno, behoin dezuela, egiten duzuen lanagaitik, kolako proiektuak babestu behar die, eta gupres beti
Ona
etortzeko eta animo.
Bide laguri esango baitu zuen.
Hori da, elkarlanerako zarea. Ederto, baina ba, agur.
Agur.
Estás en la radio que sueña.
Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
87 irrati librea.
Bueno, pues aquí estamos en nuestra sección de crítica cultural y hoy tenemos a Paula para hablar con nosotros. ¡Aupa, Paula!
¡Kaixo, Íñigo! ¿Qué tal?
¡Kaixo! Bien, por aquí bien. Y nada, pues hoy ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de Jason Pollock, de expresionismo abstracto, de la CIA, de Peggy Guggenheim, de los Rockefeller, de Lee Krasner, de Jane Sobet y de muchas cosas más. Y para eso tenemos también aquí a Paula con nosotros, que es nuestra especialista en género. Así que bueno, vamos a empezar a explicar por qué vamos a hablar de Jason Pollock. Pues porque Pollock nos sirve muy bien para entender el arte del siglo XX. Es un pintor americano que nació en 1912 y murió en el 56. Y tenemos que imaginarnos una América que se convertiría en estas épocas en la meca del arte, ¿no? Sobre todo en Nueva York. En los años 30, 40 y 50, Europa dejó de ser un buen lugar para los artistas, ¿no? Teníamos a Hitler, a Mussolini, Borulao, más tarde vino la guerra y eso propició que los artistas se movieran a los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, no solo los artistas, también los ricos. Y ya sabemos que el arte siempre sigue al dinero. Entonces es aquí donde van acabando todos, es más o menos de esta manera, como van acabando todos en Estados Unidos, y es aquí donde empiezan a entrar todos estos personajes de lo que hemos hablado antes, ¿no? En 1947, para contrarrestar el KGB soviético, nace la CIA. Y entre otras muchas cosas, ¿a qué se dedica la CIA? Pues a la propaganda.
Y esto es importante entender, ¿no? Hay dos tipos de propaganda. Una propaganda que estaría dirigida a las masas y otra propaganda que está dirigida a las élites. ¿Y por qué necesitan una propaganda para las élites? Porque aunque ahora nos parezca difícil de creer, ¿no? En los años 50, 40, pues gran parte de las élites, sobre todo culturales de Estados Unidos, estaban a favor de los soviéticos. De hecho, los políticos más reaccionarios, ¿no?, americanos, solían decir y afirmar que todo el arte contemporáneo es comunistoide. Entonces, ¿esto qué genera? Pues dos tipos de reacciones en el gobierno americano. Por un lado tenemos al FBI con McCarthy y su caza de brujas, que ya hablaremos de él algún día con más detenimiento porque merece una sección, la verdad. Y por otro lado tenemos a la CIA con los Rockefeller y Peggy Guggenheim y demás chusma, ¿no?, reaccionaria. Este segundo grupo, ¿qué es lo que cree? Que no hay que censurar a los artistas, o por lo menos que no basta solo con censurarles, porque también están a favor de la censura, evidentemente, sino que ellos creen que hay que buscar entre el pueblo americano al artista genuino americano, ¿no?, que represente las virtudes de la democracia americana y del capitalismo americano. ¿Y todo esto por qué? Pues porque los soviéticos simplemente llevaban la delantera en todo lo que arte y cultura se refiere. O sea, tenemos a los soviéticos inventando vanguardias, creando lo que hoy en día conocemos como diseño gráfico, ¿no?, que no entenderíamos el mundo hoy en día sin el diseño gráfico. Y a diferencia de la obra de Pollock, ¿no?, estas obras son obras hechas con formas geométricas, muy bien estructuradas, como si fueran construcciones, digamos, ¿no? Y de ahí su nombre, el constructivismo. Se podría decir que todas estas obras lo que vienen a representar es una economía planificada en el sistema socialista, donde el Estado se encarga y garantiza que todo funcione correctamente, ¿no? Entonces, para contrarrestar esto, el director de la CIA se pone en contacto con uno de los hermanos Rockefeller, con Nelson Rockefeller, que además de haber trabajado ya para la dirección de la agencia, tenía su propio museo en Nueva York, ¿no?, el MoMA, el Museo Metropolitano de Arte Moderno, con sus siglas en inglés, ¿no?, que este, a su vez, se pone en contacto con la galerista Peggy Guggenheim, la de los Guggenheim, que supongo que a los bilbaínos os sonará de algo, bueno, y a los no bilbaínos también. Y esta Peggy es ella la que se encarga, ¿no?, de coger a Pollock, que no era nadie, le asigna un sueldo, le empieza a comprar obra, le empieza a mover obra, le orienta en términos artísticos, vamos, que le dice lo que tiene que pintar, básicamente. Y fue ella la que, podríamos decir, que convierte a Pollock en el mito que llega a nuestros días, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que buscaba Estados Unidos? Y cito textualmente. Al auténtico americano, no un americano trasplantado, un americano viril con el gran vicio americano, que es el de Hemingway. Vamos, que estaban buscando un borracho. O sea, básicamente lo que estaban buscando era un machito borracho, ¿no? Y esto encajaba muy bien con Pollock, que era un tipo de mal carácter, como John Wayne, y que además bebía más que la reina de Inglaterra, ¿no? Entonces, esto, al final, lo que termina saliendo aquí es una especie de arte a chorretones aleatorios, ¿no? Como cuando uno garabatea así sin pensar mucho con un bolígrafo y da vueltas ahí en el papel sin pensar demasiado. Que al final, ¿qué viene a representar esto? Pues el libre mercado. Es como si estas manchitas, ¿no?, fueran las personas dentro de la sociedad capitalista buscándose la vidita, pues unos pasando por encima de los otros, sin intermediación del Estado. Y esto es a lo que Rockefeller le llama la pintura de libre empresa. Así, como suena, sin tapujos. Pero bueno, del Pollock más machuno, ¿no?, y más viril, nos viene a hablar Paula, que para eso es nuestra experta en género, y nos va a explicar un poco también de dónde surge esta técnica que se le otorga a él la autoría, pero bueno, Paula, nos vas a explicar igual, que no es del todo Pollock el que crea este action painting, ¿no?
Bueno, sí, bueno, primeramente muchas gracias por la introducción que has hecho y bueno, experta no sé si soy, algo por ahí sé, pero bueno, es cierto que aquí hay que desmitificar muchos mitos, entre ellos el de este señor, que podríamos calificarlo como tal. Pero bueno, un poco antes de meterme en materia, sí que me gustaría también dar un poquito de pinceladas hacia lo que has dicho en este contexto, porque al final, como toda la historia y todo el arte, al final es complejo y aunque pensemos que no podemos entenderlo porque se nos escapa, ¿no?, de lo cotidiano, que el arte parece que está relegado solo a esas élites, también yo creo que esta sección sirve un poco para que la gente que nos oiga sepa que no, que el arte está en todo el mundo y todos lo podemos entender y todos podemos disfrutarlo y también quitarle ese peso que tiene, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, vamos a devolverle el jazz a la clase obrera, ¿no?
Eso es, que oye, que el arte no es solo los museos, ¿no? Entonces, exacto, eso también se puede desmitificar un poco, que también tienen lo suyo estos, que son bastante los que fomentan también bueno, que estas figuras pues hayan sido quienes son y no hablemos de ellas nada más que cosas buenas, que tienen muchas malas, y de esto ahora mismo además voy a hablar. Así que, volviendo un poco al contexto del siglo XX, ¿no?, de que estabas contando, sí que es importante hablar un poco del tema de cómo culmina esa concepción de artista como genio, porque antes no se hablaba tanto de genio, y esto al final está unido también a este surgimiento de la cultura de masas, el fortalecimiento de los medios de comunicación, que hacen una campaña de marketing para inflar el ego del artista, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Que se acaba convirtiendo este trabajo artístico en la mina de capital económico y social. Y aquí es donde evidentemente cobra fuerza la figura del galerista, el marchante, el coleccionista, ¿no? Peggy Guggenheim, los políticos, o sea, el arte es político, eso hay que entenderlo de primeras y no deja de ser una historia también de mercado, la historia del arte, uh-huh, por desgracia. Pero sí, esto pasa, vivimos en un mundo capitalista y la construcción contemporánea del genio, que tiene nombres y apellidos concretos que le dan caché, pues codifica el flujo entre oferta y la demanda. Esto explica también que muchos artistas no cotizarán en vida, como puede ser Van Gogh. Yo creo que todo el mundo conoce esta historia, ¿no? Mm. ¿Qué pasa? Cuando muere Van Gogh, sus obras se convierten en un bien finito e ilimitado que da a este tipo de obras nociones de excepcionalidad, de autenticidad. Entonces, bueno, esto se capitaliza muchísimo más, ¿no? O sea, ya estamos metiéndonos aquí un poco en materia de arte contemporáneo y de cómo funciona. Y bueno, esta idea del icono y del ídolo se ha grabado a fuego en el imaginario colectivo, que de hecho, aunque pensemos que no estamos pues eso, familiarizados con el arte, todo el mundo conocemos este tipo de nombres y tenemos una idea bastante concreta de ello. Y hoy vamos a hablar de Pollock, pero bueno, nos puede pasar con cualquier otro. Que además, bueno, lo que decía al principio, ¿no?, se ensalta mucho esos rasgos positivos que al final encubren y justifican los negativos, que es a lo que venimos a destapar hoy, porque nos sorprendería realmente a muchos cuando se empieza a sacar mierdecilla, ¿no?, de estos míticos, que además, bueno, hay un discurso hegemónico en torno a ellos, que es además genio igual a hombre blanco, hetero y económicamente privilegiado, porque poco se habla de los artistas pobres, de los artistas de otras etnias o razas, en fin, ¿no? Y bueno, y de las mujeres, pues también tenemos ahí un tema interesante. De hecho, bueno, ¿qué pasa con esto, no? Al final, nos importa más el dinero que generan y el discurso que alimentan estos artistas que sus aportes a la historia del arte. De hecho, aquí, a modo de anécdota, creo que es algo que pasa bastante, ¿no?, a la hora de cuando vamos a ver un museo. Un museo que además es una institución que se organiza desde una verticalidad, la gente suele contemplar la obra y una vez se acerca a la cartela y ve que el nombre quizá no es tan conocido, pues ahí se plantea si pasa de obra o sigue contemplando la que está, ¿no? Entonces, todo esto que han ido creando, ¿no?, para que nos importe más lo que digo, ¿no?, ese discurso, ese dinero que legitiman, al final lo tenemos nosotros también interiorizado, que buscamos más los grandes nombres del arte que el disfrute del arte en sí mismo, ¿no? Y eso al final, pues, da que pensar, ¿no?, yo creo.
Sí, es una especie de fetiche capitalista, ¿no?
Sí, al final, totalmente, ¿no? Totalmente. Y además, pues eso, todo lo que está en torno al genio de las narices, pues, perdón que lo diga, pero hemos perdido muchísimo esa conexión también con lo que es el arte, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo que estabas tú hablando de al final cómo entra en juego Estados Unidos, que es importante para poder hablar de Pollock y por qué fue quien fue, es importante, pues eso, conocer que el arte en este momento tenía que ser reconstruido de alguna manera. El arte más conocido de esa época estaba en Europa y, bueno, al final la guerra tuvo sus consecuencias y ahí Estados Unidos aprovechó, como siempre, salvadora del mundo, ¿no?, entre comillas, evidentemente, utiliza esta crisis europea como campaña de marketing. Y ahí es donde entra, como decía así en Íñigo, la figura del genio, ¿no? Del artista fundamental, porque se va a convertir en una especie de mago que tiene que convertir estas cenizas en algo digno de ser entendido, visto y sobre todo comprado, ¿no? Porque estamos en este momento de arte capitalizado. Y aquí surge esta tendencia a la abstracción, ¿no? Lo figurativo, que además era un estilo muy marcado en el arte de Estados Unidos anterior, se queda obsoleto y empieza a primar la idea sobre la técnica. Es cierto que yo, por ejemplo, con lo que tú has dicho, ahí no estoy tan de acuerdo en cómo criticar a la técnica, porque bueno, yo a lo mejor soy un poco más de la técnica creo que no tiene la culpa, sí que es verdad que creo que se ha utilizado, pero puede ser igualmente, al final entramos en esta idea de qué es lo bonito, qué es lo feo, lo feo puede ser bonito, ¿no? Entonces aquí podemos abrir un melón tremendo, que lo mismo tampoco hace falta, pero sí que es verdad que creo que es interesante, ¿no? Cómo surge esta técnica también, y lo interesante del arte contemporáneo aquí, yo creo que por eso además es difícil de entender, es que el espectador se convierte en partícipe también de la obra, ¿no? Al final también hay que pensar, ya no solamente observamos, sino que se actúa. El arte contemporáneo es un arte que nos da esa posibilidad también, ¿no? De alguna manera se democratiza, por así llamarlo, aunque bueno, mal democratizado, yo creo que queda mucho para que podamos entender esta manera de concebir el arte.
Sí, igual la intención teórica era esa, ¿no? Democratizar el arte, llevarlo a las eso masas, es. Pero que luego, bueno, pues las élites
que
siempre...
Quien tiene el poder, al final tiene el poder.
Eso es.
Y sí, que es, han jugado muy bien esa campaña de marketing para que el pueblo, por así decirlo, esté desligado, ¿no? Y ese elitismo que ronda en el arte, pues ahí en Estados Unidos sobre todo ha sido donde más yo creo que se ha hecho hincapié con todo de Andy Warhol, todo ese fenómeno también, pues ahí está. Entonces, bueno, eso es verdad que también sería para otro día otro temazo. Pero,
sí, da para mucho, sí.
Sí, o sea, centrándonos un poco en esto, ¿no? En cómo surge el expresionismo abstracto y la figura de Pollock, al final, por entenderlo, el arte contemporáneo es como la dinamita en el centro mismo de la noción de arte. ¿Vale? Y aquí entra este estilo, el expresionismo abstracto, que de hecho no nace en Estados Unidos, ¿no? Pero sí que es verdad que entra con una fuerza tremenda en Estados Unidos. Y bueno, este arte básicamente anteponía lo emocional a lo racional. Y Pollock fue uno de los precursores, como lo han llamado a lo largo de la historia, de este movimiento. Es mentira, ahora lo vamos a desmontar. Pero bueno, utiliza esta técnica, que es la técnica del dripping, se llama. Y bueno, como decía antes, pocos conocen a la precursora de esta técnica, ya, y digo precursora con A, porque sí, fue una mujer, a pesar de que lo que digo, ¿no? Se piensa la gente que es Pollock.
Qué raro, y esta, ¿no? Mujer, qué raro que sí, que claro, haya, ¿no?, una mujer ahí, ¿no?
Qué casualidad. Y es que, de hecho, espero que tengamos oportunidad de sacar más mitos de este tipo, porque sería muy interesante destapar todo esto por la cantidad de mujeres que han sido precursoras de movimientos a los que se les ha dotado como precursores, a hombres que además, pues eso, con nombre y apellidos, que conoce todo el mundo. Pues la mayoría, y lo digo abiertamente, no empezaron ellos los movimientos artísticos, técnicas, etcétera, muchas de ellas fueron mujeres. Y ahí lo dejo para otro momento.
Bien, bien.
Pero bueno, en este caso fue Janet Sobel, la precursora del dripping, como lo conocemos, y una cosa sí que hay que dejar clara, ¿no? No se puede hablar de Pollock, ya basta, en estos términos en que lo hacemos a día de hoy, sin hablar de esta mujer, presentarla un poco, fue una mujer que nació en Ucrania, pero bueno, ya desde muy jovencita emigró a Estados Unidos, y de hecho dedicó toda su vida a ser ama de casa. De hecho, empezó su carrera artística a los 45 años. ¿Qué pasa? Al final esta condición, ¿no?, de trabajadora del hogar la ha desprestigiado mucho como artista y recibió muchísimas críticas, sobre todo del famoso crítico de arte Clement Greenberg, que de hecho es una figura fundamental en este momento, porque él se encargó de hacer estas campañas de marketing que favorecieron a los egos, como digo, y a artistas como Pollock, ¿no?, desprestigiando trabajos de otros artistas como podía ser esta mujer.
Sí, creo que este tío decía que Pollock era el artista más grande que había habido nunca.
No, sí, no, sí, no sé. Bueno, y además se contradice muchísimo, que ahora lo vamos a ver, porque Tela, cuando le hace toda esta campaña de marketing a Pollock, también habló de Janet Sobel, ¿no? Que de hecho Pollock se inspiró en ella, bueno, se inspiró o más bien la copió, porque este arte se basaba, ¿no?, en lo que tú decías, al final es un arte de dejarse llevar, de puntos, de, bueno, ¿no?, de tirar pintura.
Sí, un arte de acción, digamos, ¿no?
El arte de acción, de hecho, así fue como como se bautizó este arte, ¿no? Arte de acción. Pero ¿qué pasa, no? Como yo decía antes, este arte abstracto, este expresionismo abstracto se basaba mucho en lo emocional, ¿no? Pero aquí Grenberg en concreto lo utilizó a su antojo según le convenía. Entonces, bueno, cuando despega la figura de Pollock, es curioso que las obras de esta mujer dejaron de circular por las galerías de Nueva York, que llevaban circulando más tiempo que Pollock, que Pollock no era nadie, era un mindundi en ese momento. Entonces, es cierto que Perry Guggenheim sí que la incluyó en una galería, en The Art of This Century, pero vamos, creo que solamente ella y esta mujer no la conoce nadie. Y vamos, y fue una gran artista. Entonces, lo que quería decir sobre Clement Grenberg, a la hora de hablar de Pollock, es verdad que cuando conoció el arte de Sobel, pues bueno, lo llevó mucho a esa idea de la naturaleza femenina, ligada a lo emocional, ¿no? Más que la creatividad artística. Pero sin embargo, cuando hablaba de Pollock, que hacía exactamente lo mismo, ensalzaba mucho la utilización del físico, del cuerpo, ¿no? A la hora de llevar este proceso de creación, ensaltando esos rasgos de virilidad y de fuerza que al final están ligados a la masculinidad. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues entramos en este mito del artista que actúa y que no siente, cuando encima estamos diciendo, por otro lado, que es un arte muy de lo emocional, ¿no? Entonces,
sí, pero al digamos final, que la misma técnica la utilizan para como les da la gana.
Evidentemente,
¿no?
Como lo hace Pollock, Pollock es un tío machote, fuerte, viril, que utiliza el cuerpo para realizar sus obras. No, y Sobel aquí lo que hacía era, pues bueno, pintar en base a su naturaleza.
Sí, cosas de chicas, ¿no? Digamos, hacía cosas de chicas, ¿no? Ya.
Cosas de ama de casa, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Al final no deja de ser la construcción hegemónica de lo masculino. Y aquí decimos, vale, pues sí, estamos hablando otra vez de unos estereotipos sexistas, ¿no?, que también están en el arte, porque, bueno, imagínate que hubiéramos hecho una lectura emocional de la obra de Pollock, no sé yo hasta qué punto su obra hubiera tenido el impacto que ha tenido, porque al final creo que esta vinculación con la feminidad la habría desmerecido en ese momento, en esa época histórica, pero también te digo una cosa, que es que a día de hoy la cosa tampoco ha cambiado mucho, así que eso para empezar, yo creo. Y bueno, por un lado Sobel, ¿no? Pero es verdad que aquí también hay más tela que cortar, porque una figura muy importante en esta ecuación es otra mujer, y esta es Lee Krasner, mujer, artista y mujer de Pollock, con la que se casó. Bueno,
como dice el refrán, ¿no? Detrás de cada hombre hay siempre una gran mujer, ¿no? Aquí parece que hay varias, ¿no?
Hay varias, pero es que lo peor de todo es que la historia las ha colocado detrás, porque siempre estuvieron un paso, dos o tres por delante.
Exacto.
De hecho, Lee Krasner, bueno, aparte de que no ha podido dignificarse y legitimarse como artista por la vinculación que tuvo con Pollock, lo que pasó aquí es un poco al revés, ¿no? Ella lo que le daba importancia era el proceso creativo, pero todavía más a lo que pretendía contar de él, ¿vale? La emocionalidad de Krasner se centra en el resultado. Pollock, en cambio, era pues lo físico, el proceso, ¿no? Lo masculino. Al final, los métodos y técnicas fueron muy similares, pero ¿qué pasa? Que como siempre, una relación artística fructífera, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Cuando se trata de dos hombres, solemos hablar de colaboración. Pero ¿qué pasa si es un hombre y una mujer? Que hablamos ya en términos de subordinación, influencia, ¿no? Esto yo creo que no hay mucho más que decir, pero da que pensar, ¿verdad? Y es curioso además porque es interesante que cómo es posible que cuando se conocieron, por lo que no era nadie, y Krasner ya llevaba una trayectoria artística muy larga, estaba relacionada además con toda esta esfera artística del momento, que nos puede gustar más o menos, pero que la tía ya tenía un bagaje, ¿no? En todo el panorama artístico, y Pollock no era nadie. De hecho, se conocieron en una exposición. O sea, al final, ¿qué pasa? Que cuando se casan, Pollock la absorbió y, bueno, ella se relegó a lo doméstico, que por desgracia este es el caso de muchísimas mujeres artistas, hay muchísimos nombres que espero que algún día podamos hablar de ellos, ¿no? Sonia Delaunay, Marianne von Derefkin, muchísimas. Pero fue un momento en el que eso, ¿no? Pasaba, al final esto también, la historia tuvo también algo que ver. Pollock era, bueno, lo que era, pero también es verdad que se fomentaba mucho esa limitación de posibilidades de las mujeres para dedicar tiempo a tareas que no estuviesen relacionadas con el hogar, ¿no? Con el cuidado. Y bueno, una de las tareas, sobre todo para estas mujeres, era crear. Y el movimiento feminista del momento tampoco había salido de un periodo de guerras, entonces al final lo que pasó es que se iba posponiendo cada vez más el acceso de las mujeres a tener los mismos derechos y deberes que los hombres. Entonces, bueno, ahí no nos sorprende que en los 11 años de matrimonio que duró con Pollock, esta artista solo expuso en 2 ocasiones y fue olvidada durante 1 década.
Sí, básicamente desaparece, ¿no?
Desapareció. Desapareció y esta artista tenía una reputación tremenda antes de casarse con Pollock, ¿no? Entonces es bastante triste. Y bueno, un poco ahí dejo yo la pregunta, ¿no? Que además me hago no solamente con este caso, sino con muchos de la historia del arte que invisibilizan a mujeres tan grandes como fueron estas dos mujeres, que no entiendo, ¿no? Todavía por qué siguen tan ocultas sin analizarse y si se hacen escasamente. Y sin exponerse y sin ser criticadas, ¿no? De la manera que sea, o incluidas en los temarios, ¿no? Cuando deberían ser objeto de análisis para entender también la historia que nos han estado contando siempre. De hecho, es bastante impactante que en libros tan relevantes como es la historia de arte de Gombrich, un libro en el que se estudia en todas partes cuando se estudia arte, no hay ni una mujer en ese libro, ¿no? Es bastante sorprendente y yo aquí dejo la pregunta de por qué será.
Ya, yeah. Yo desde mi humilde opinión, ¿no? Y teniendo en cuenta todo lo que nos has dicho, pues simplemente no obedecen a esa lógica del mercado que sigue siendo el mismo, no ha cambiado en nada.
No, y a día de hoy seguimos un poco así, un poco bastante. Entonces, bueno, creo que el primer paso es empezar a hablar de toda esta, no solo mujeres, ¿no? De toda esta parte oculta que hay por ahí en la historia del arte. No todo lo que nos cuentan fue así, de hecho, prácticamente nada de ese discurso de verdad que tenemos. Entonces, bueno, un poco yo creo que la idea de esta sección también es ir sacando, ¿no? Y ir sacando a la luz.
Sí, eso es, ir descubriendo.
Eso es, y lo que nos queda también, que hay cosas que...
Eso
esto, es. Esto es una cosa de mucho tiempo.
Vale, pues a ver, así por hacer un resumen después de las aclaraciones de Paula, tenemos una Europa fascista y empobrecida por la guerra, ¿no? Artistas y ricos dirigiéndose a Estados Unidos, una vanguardia cultural soviética que hay que atacar y unos Estados Unidos que, por un lado, se dedican a perseguir artistas que ellos consideran que son unos rojeras y, por otro lado, tenemos a la CIA... que pone en marcha la operación Long Legs, porque esto no es una cosa que nos estemos inventando, tenía nombre, ¿no?, la operación Long Legs, para buscar borrachos por Estados Unidos y elevarlos a la categoría de artistas universales, ¿no?, financiarles giras por Europa, con la ayuda de distintos gobiernos europeos, como, por ejemplo, el francés, ¿no?, que al final esta gente se dejaba un verdadero pastón en financiar a distintos artistas y creando congresos como el de la libertad cultural, ¿no? Y es una de las cosas que más gracia me hace, ¿no? Lo de la libertad cultural, porque al final estos artistas lo que hacían era pintar básicamente lo que dictaba gente como Peggy Guggenheim, ¿no? O los críticos que estaban bajo su influencia. No tenían realmente ningún tipo de libertad, por mucho que todo gire supuestamente a esta idea de la libertad americana y tal. Estas son las revoluciones yanquis, ¿no? Entonces, lo jodido de todo esto para mí, ¿qué es? Que esto se haya convertido en el paradigma del arte actual, ¿no? Al final tenemos un movimiento que la CIA presume de haber creado, aunque, como bien ha dicho Paula, tampoco es un movimiento originario de Estados Unidos, aunque se le considera el primer movimiento originario americano, originado en América, que no tiene mucho sentido, pero bueno, eso es lo que hace la propaganda, ¿no? Entonces... Como también decía Paula, al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un arte hoy en día que, más que para ser visto, está para ser leído, ¿no? Está para ser pensado, está para ser meditado. O sea, necesitamos una explicación teórica detrás de cada cuadro, escultura, para poder entender un poquito de lo que estamos hablando. Sobre todo los hijos de la clase obrera, que todo este capital cultural a nosotros se nos escapa de las manos, ¿no? Nosotros solemos quedar fuera de ese alcance, ¿no? Entonces, bueno, pues para que tengamos claro que en ocasiones hay movimientos artísticos que se crean única y exclusivamente como una manera de reacción, ¿no? Contra un comunismo, contra un socialismo, contra lo que vendría a ser una verdadera revolución, ¿no? Y es así como un borracho de manual que al final, como bien ha explicado Paula, tampoco ha creado nada, ¿no? termina siendo uno de los 5 artistas vivos mejor pagados, porque este tío murió siendo uno de los artistas vivos mejor pagados, y ya no os digo nada cuando muere, ¿no? Cuando muere crece todo este mito, ¿no?, que se ha generado en torno a él, y vende más que la locura de Van Gogh o que la locura de la rata de Dalí, o bueno,
sí, sí.
Que es una máquina de hacer dinero. Entonces, lo que nos tiene que quedar un poquito claro, ¿no?, es que al final el arte en ocasiones, y muchas veces el arte es político, como bien ha dicho Paula, y que en ocasiones se convierte en un arma de guerra, ¿no?, como podemos ver hoy en día en Ucrania, que si tenemos tiempo ya hablaremos otro día de Ucrania. Y bueno, es un poco con lo que yo me quedo. No sé si tú, Paula, quieres añadir algo.
Sí, no, más que nada que yo, pues no sé, ¿no?, animo muchísimo a los y las oyentes. No sé qué tipo de familiarización con el arte tienen, pero que sobre todo me gustaría dejar muy claro que eso, que el arte es de todas y es de todos, y que podemos entenderlo de la manera que sea, podemos tener un vínculo hacia él, podemos contemplar cualquier estilo, pero es verdad que es importante que no tengamos miedo a criticarlo, a observarlo, a utilizarlo para lo que sea también. Quiero decir que es algo importante, ¿no?, en nuestras vidas, y que es verdad que eso ha hecho que se utilice para muchísimas cosas. Vamos a reivindicar también que se utilice para hacer cosas buenas, cosas revolucionarias, ¿no?, cosas que rompan un poco todo ese poder que le han dado, ¿no?, y ese desprestigio que le han dado, ese halo que tiene cuando hablamos de arte con mayúsculas, ¿no?, devolverlo un poco al pueblo.
Sí, eso es, devolvérselo a la clase obrera, ¿no?, como decíamos eso antes. Es. Sí, que al final somos los creadores, o sea, al final
claro.
El arte da igual si es un ballet, si es lo hacemos los obreros, o sea, las cosas como
tenemos
son.
Tenemos todo el derecho a disfrutar de él y ser parte de ello, ¿no?
Exacto, y a reivindicarlo como nuestro.
Eso es, totalmente.
Vale, pues nada, muchas gracias, Paula, con esto nos quedamos.
Nada, a ti, muchas gracias, qué ricasco.
Un abrazo enorme.
Agur.
Agur, agur.
Larogeita mazazpi irrati librea.
Zure irratia.
Gure irratia.
Larogeita mazazpi irratia, amets egiten duen irratia.
Bueno, y como lo prometido es deuda, pues nos vamos a ir directamente a Madrid y Josu nos explica ahora a qué vamos. ¿A qué vamos, Josu?
Bueno, tenemos hoy con nosotros a Miguel, un miembro de la Asamblea de Amigos y Familiares de Carlos Palomino. Este año es el 15 aniversario de su asesinato. Y bueno, apa, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Cuéntanos un poquito quién era Carlos y qué ocurrió aquel 11 de noviembre de 2007.
Pues Carlos era un chaval de 16 años, de Vallecas, y bueno, era un chico de barrio, era muy activo políticamente, tenía una fuerte conciencia de clase y bueno, era un chaval, era antifascista de izquierdas. Y bueno, pues ese 11 de noviembre había una manifestación convocada de carácter racista por una organización fascista, Democracia Nacional, en el barrio de Usera, de aquí de Madrid, uh-huh. Que es un barrio obrero con mucha población migrante. Y bueno, pues la delegación de gobierno de ese momento permitió, bueno, que era del PSOE de hecho, permitió que dicha manifestación tuviera lugar con los peligros que se entrañaba, ¿no?, para la gente del barrio y para las zonas aledañas, pues bueno, pues eso, cientos de nazis campando por ahí. Uh-huh. Y bueno, desde las organizaciones antifascistas se convocó para bloquear dicha manifestación, ¿no?, para que no tuviera lugar. Y fue de camino esa contramanifestación cuando Carlos se encontró con su asesino, que era, bueno, un militar nazi que iba hasta manifestación fascista, iba armado con un cuchillo de combate. Y el miserable este esperó dentro del vagón de metro con el cuchillo en la mano a que entrase Carlos para asestarle una puñalada mortal en el corazón. Y bueno, pues eso es
Sí, ese es el los vídeos que todos vimos en aquellos, sí, en aquellos años. Vale, bueno, hemos un poquito comentado la figura de Carlos. Miguel, lleváis unos 15 años recordando a Carlos. ¿Cómo surge o se crea esta plataforma en concreto?
Bueno, pues surgir, en realidad, la iniciativa surge en el momento en el que sucede esto, ¿no? El 15 aniversario, pues, es fruto del trabajo continuado de esta asamblea, ¿no? Durante, a lo largo de los años, para mantener la memoria de Carlos. Pues desde el mismo día de su asesinato, el Movimiento Antifascista de Madrid se organizó en esta plataforma para dar respuesta. Y pues eso, llevamos 15 años convocando homenajes, movilizaciones y actos en su nombre. Y bueno, su asesinato causó mucho impacto y fue un duro golpe tanto para su entorno como para la juventud consciente, ¿no?, de la sociedad de izquierdas de Madrid. Uh-huh. Y bueno, y creemos que se supo responder con fuerza y determinación en ese momento, y eso supuso una victoria al trasladar ese impacto al resto de la sociedad y conseguir una movilización que permitió que año tras año se siga recordando a Carlos y señalando a sus asesinos y a los responsables políticos. Y bueno, con esa fuerza y determinación con la que continuamos aquí, pues como decimos siempre, el mejor homenaje es continuar la lucha. La asamblea actualmente está formada tanto por amigos y compañeros de Carlos como por gente más joven que ha querido recoger el testigo y, pues bueno, siendo consciente de la importancia de mantener viva la memoria tanto de Carlos como de todas las víctimas del fascismo y de seguir organizándose, uh-huh, contra el fascismo, ¿no? Contra el racismo, el capitalismo y todas las formas en las que se manifiesta el odio contra la clase trabajadora.
Vale, Miguel, has comentado que, bueno, que lleváis 15 años homenajeando a Carlos. En concreto, en este 15 aniversario, ¿qué actos tenéis preparados?
Pues mira, tenemos preparados ahora para el 29 de octubre ya un concierto bastante potente ahí en el Centro Social Atalaya, aquí en Vallecas, y un acto en Vallecas, que es el barrio de Carlos, el fin de semana anterior a la manifestación. Creo que cae el sábado 5 de noviembre, si no me equivoco. Hay un acto también aquí en la Plaza Roja de Vallecas, que fue donde realmente se dio la primera respuesta al asesinato. Y bueno, pues se han querido desde una asamblea de Vallecas recoger un poco pues esa iniciativa que hubo en un primer momento y volver a impulsarla. Y en las propias jornadas, las jornadas ya propiamente dichas, son del 10 al 12 de noviembre. El jueves 10 hay una charla sobre experiencias y vivencias de personas racializadas que vivieron en diferentes épocas en que los nazis estaban presentes en las calles, ¿no?, donde se sucedían numerosas intimidaciones, agresiones, llegando a asesinatos, como el caso de Lucrecia o de Tom Belle. El viernes 11 de noviembre será, como cada año, la manifestación que recordará Carlos en el aniversario de su asesinato. Y bueno, pues salimos del barrio de Usera, donde fue la convocatoria de 2007 de los nazis de Democracia Nacional,
vale,
contra la que iba a protestar Carlos, ¿no?, hasta el metro de Legazpi, que es donde fue asesinado nuestro compañero. Y el sábado 12, ya para cerrar, tenemos una jornada de encuentro antifascista con gente de diferentes ciudades y países, donde se compartirán vivencias, experiencias, métodos y estrategias de lucha. Y bueno, pues yo creo que es bastante, bastante completito.
Sí, 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 muchísimas cosas. Pues bueno, pues nada, Miguel, mandaros desde aquí, desde Bulchaca, que es el programa de radio en el que estamos, un fuerte abrazo a tanto familiares y amigos de Carlos Palomino como a todo el movimiento antifascista de Madrid. Y nada, pues nosotros pues hacemos un llamamiento desde aquí a nuestros oyentes a intentar participar en las diferentes actividades que has comentado. Y poco más que comentar, a no ser que quieras comentarnos algo más.
Pues nada, que os mandamos desde la Asamblea y desde el movimiento antifascista un fuerte abrazo de vuelta. Y nada, que nos vemos en las calles.
Eso es, ánimo, y a continuar la lucha.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Chao, chao.
Bueno, ba, Madrileko lagunekin batera joango gara etxera guke bai, baino bukatu baino lehen gogoratzea urriako 27, 28 eta azaroak bian Bizkaiko Metala greban ipiniko dala eta gu bertan izango garela beraiekin. Azaroak 5ean, 5:30etan Bilbon Euskal Eskola Publikoaren alde eta Hezkuntza Legearen kontra egingo den manifestaldian ikusiko dugu elkarre bai. Eta azaroak 26an Errondoko Gaztetxean egun osoko egitaraua antolatu dugula Bizkaiko eragile ezberdinen artean Donbaseko umeen alde. Mila esker horregotagaitik eta hurrengora arte.